entrevista.
Ustedes saben que entre las marcas que de alguna manera nos definen, que realmente dan una imagen de lo que verdaderamente somos, está la defensa de la libertad y la defensa de los derechos individuales. No puede sorprender que precisamente porque siempre hemos insistido en ese respeto a los derechos individuales, en ese respeto a la libertad, e incluso hemos señalado cómo la gente a la que despojan injustamente de sus posesiones, pues es gente que no solo queda empobrecida materialmente, sino que además es gente a la que se le ha recortado su ámbito de libertad, partiendo de esta base, continuamente estemos contando aquellas noticias que tienen que ver con el Ministerio de Hacienda y de manera más concreta con la Agencia Tributaria y que por regla general son noticias silenciadas de manera total o casi total por medios de comunicación convencionales, y da lo mismo que sea la televisión, que sea la radio o que sea la prensa escrita. Ustedes saben también que hemos insistido una y mil veces en que este tipo de abusos no son en absoluto tolerables, que no puede ser que un poder que se erige en un poder absoluto y despótico interprete la ley a su capricho y lo haga además para vaciar los bolsillos de los ciudadanos a fin de nutrir partidas presupuestarias que por regla general no buscan el bien común. Pero incluso dentro de esta situación de despojo, ustedes saben que también en algunas ocasiones hemos hecho referencia a situaciones que son especialmente sangrantes. Hace apenas unas semanas yo me refería a un caso tremendo, que es el de aquellos funcionarios españoles que residen en Ceuta y Melilla, que precisamente porque residen en Ceuta y Melilla fuera de la península, cuentan con una situación fiscal especial y que, sin embargo, en el caso de la Agencia Tributaria no solamente no se ha respetado la legislación vigente, sino que parece que han descubierto un caladero de expolio precisamente en gente como pueden ser guardias civiles, policías, etcétera, que desempeñan un papel de servicio a la sociedad y que yo diría que en el caso de ciudades como Ceuta y Melilla ese papel todavía se ve más acrecentado por la peligrosidad que tiene, por la distancia de la península, por el sacrificio especial. Precisamente para enfrentarse con ese tipo de abusos de la Agencia Tributaria, se ha acabado constituyendo una entidad, una asociación que se llama Afectados por Hacienda, y hoy tenemos con nosotros a doña Cristina Ruiz, que es la administradora de esta asociación, para que nos cuente algo más al respecto. Doña Cristina, muy buenas noches y muy bienvenida.
Buenas noches, don César. Un saludo a todos.
Primera cuestión que es importante. Primero, ¿por qué nace esta asociación de Afectados por Hacienda y qué es lo que pretende esta asociación de Afectados por Hacienda?
Pues la asociación nace porque en su momento el señor Montoro tuvo a bien, en un momento dado, aprobar la medida recaudatoria como es el PEIA, que es el Plan Especial de Incentivación de Actuaciones. Es un plus de productividad. Entonces, este plan nubla, cuando no elimina, la imparcialidad del funcionario de la Agencia Tributaria, porque este funcionario obtiene un beneficio directo en su bolsillo por resolver desfavorablemente los mismos expedientes que él mismo abre. Entonces, cobra un porcentaje en función de lo que saquean al contribuyente. Esto quiere decir que lo habitual no es solo que cuestionen la veracidad de los datos, sino que además añaden un daño al contribuyente abriendo un expediente sancionador, porque así incrementan el importe saqueado. En términos caseros, si no encuentran el fraude, lo pintan.
Entonces, vamos a ver, para poder aclarar esto. Vamos a ver, lo que usted comenta es que gracias a un plan de incentivos, de pluses, por decirlo de alguna manera, que es el famoso PEIA, el Plan Especial de Incentivación de Actuaciones, el funcionario de la Agencia Tributaria se lleva una recompensa por las cifras que pretende recaudar. Y por lo tanto, esto influye en el funcionario en el sentido de que, claro, el funcionario se lleva más si la cifra es 20 que si es 2 y mucho más si es 200 que si solo es 2.
Exactamente, así es. Entonces, el mismo funcionario que abre el expediente es el que lo resuelve. Pone un poco en duda el criterio de con el que se trata al contribuyente. No hay un criterio, digamos, justo, porque perdón,
es persona interesada el propio funcionario, claro.
Efectivamente, es persona interesada el propio funcionario.
Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, vamos a suponer que el funcionario en un momento determinado, como muchos de los casos que ustedes están defendiendo, en un momento determinado llega ese funcionario de la agencia tributaria y entonces se encuentra un guardia civil que está, por ejemplo, destinado en Ceuta y le dice, mire, usted no está viviendo en Ceuta, usted está viviendo en Logroño, lo que sucede es que tendría que haber tributado más, pero además yo le voy a poner un recargo más un interés más una multa. ¿Esa situación se la han encontrado?
Sí, lo que ocurre es que no lo hemos encontrado, pero no lo hemos encontrado en realidad. Es decir, lo dicen, pero lo que dicen no es cierto. Te dicen que tú no resides allí, pero sí resides allí.
Claro.
Porque es que abren expedientes, cuestionan la residencia a funcionarios que tienen que realizar un trabajo de manera presencial. No puede ir a trabajar y luego volver a Logroño, como usted ponía, si estás en Ceuta o en Melilla. Es que para poder estar allí trabajando tiene que estar presencialmente. Eso no quita que un fin de semana te vayas a la playa, pero no pierdes la residencia por coger el barco. Pero es que utilizan ese dato, es que usted cogió el barco tal día, usted no pasa determinado número de días en Ceuta o en Melilla. Pero es que el tema de los días, esa es otra cuestión, porque es que el mecanismo administrativo es más o menos este. Solicitan una prueba de residencia sin especificar cuál supone para ello una prueba de residencia. Mira, aparte usted el certificado de empadronamiento, el contrato de alquiler, no se mojan demasiado. A lo mejor te voy a dar algún ejemplo, pero no te dicen que ese ejemplo sea ya constitutivo de prueba. Entonces,
claro.
Y te dicen, demuestra usted qué pasa aquí en un determinado número de días. Eso ya de entrada supone la inaplicación del artículo 72 de la ley 35/2006, que es la ley del IRPF, que establece una prelación de criterios a atender para establecer la comunidad autónoma de residencia a efectos tributarios. Si son presunciones legales, existen tres criterios, y no podemos confirmar el primero, estaremos al segundo, y si no podemos confirmar el segundo, estaremos al tercero. ¿Se ha cortado? ¿Hola?
Sí, sí, no, la estamos oyendo.
Sí,
no
creí que sabía, sí, pensé que se había cortado.
Yo la estoy oyendo con muchísima atención. Ahora, eso significa que al final, en vez de demostrar la agencia tributaria que, por ejemplo, un guardia civil no vive en Ceuta o no vive en Melilla, es el guardia civil el que tiene que demostrarlo más allá del hecho de que trabaja en Ceuta y Melilla.
Exactamente, invierte en la carga de la prueba. Esa presunción legal lo que viene a hacer es, la ley dice que si se dan este requisito, o si no este segundo, o si no este tercero, esa persona vive ahí. Y el que quiera demostrar lo contrario tiene que demostrarlo.
Claro.
Porque la carga de la prueba recae sobre quien quiere destruir esa presunción. Entonces, la agencia tributaria juega a invertir la carga de la prueba. Y eres tú el que tiene que demostrar que efectivamente resides allí. Pero es que además existe otro artículo, que es el 16 de la ley 785 de la ley reguladora de base de régimen local, que dice que el certificado de empadronamiento es un documento público con valor probatorio a todos los efectos administrativos. Es decir, yo presento mi certificado de empadronamiento y con eso estoy diciendo que resido allí. Y eso no significa que un día o un mes de verano me vaya a la playa. Y estoy en la playa, pero no he cambiado mi estancia, pero no mi residencia. Entonces, la perversión de la agencia tributaria, una de ellas, es jugar a sumar y restar días si estás aquí o estás allí. Oiga, que es que yo no tengo por qué estar ni 183 días ni 200. Yo en mi tiempo libre me puedo ir. Hay gente que tiene, hay un grupo de funcionarios que tiene unos turnos, pues por ejemplo, concentras 40 horas semanales en 3 días. ¿Qué ocurre?
Cierto.
Que esa persona tiene fines de semana de 5 días. Entonces, yo en mis 5 días me puedo ir a ver a mi tía de Burgos, o me puedo ir a Algeciras, o me puedo ir donde quiera, porque estoy en mi fin de semana, pero mi residencia está allí.
Entonces, esto
es una de las tantas cosas que hacen. También te piden que aporte, también te dicen, es que tiene usted una cuenta bancaria en Madrid. Es que yo hace 10 años o 5 abrí una cuenta en el BBVA para pasar mi hipoteca, y luego ya me destinaron aquí. Yo no voy a cancelar la hipoteca para venirme aquí.
Claro.
Y además, uno puede tener la cuenta bancaria donde quiera. Eso no significa que yo resida allí. A lo mejor es que en Madrid tengo a mi asesor fiscal recogiéndome las cartas y llevándome ese asunto. O sea, yo no tengo...
A mí
no me puede localizar... A mí no puedo localizar la agencia tributaria por donde recibo ya las cartas del banco. Yo misma tengo cuenta en diferentes ciudades.
No, no, es así, es así. Ahora, es cierto que, por ejemplo, hay gente a la que ya se ha condenado en el expediente sancionador de la agencia tributaria antes de que finalizara el periodo de las alegaciones. Es decir, que no se han molestado en contemplar las alegaciones del contribuyente, sino que ya tenían a la persona sancionada antes de que alegara porque les daba lo mismo lo que pudiera alegar.
Efectivamente, es cierto y es hasta relativamente usual, vamos. Te condenan el expediente sancionador y ese expediente sancionador que emiten tiene fecha anterior a la finalización del periodo de alegaciones. Es decir, todavía no han escuchado lo que tienes que decir en tu defensa y ya tienen claro no solo que van a tirar para adelante con el expediente abierto, aleguen lo que aleguen, sino que ya han decidido que eres culpable hasta el punto de abrirte un sancionador, que es un castigo que requiere la previa apreciación de dolo. Esa ligereza es... Sí.
No, no, eso obviamente es dolo, vamos, eso no tiene ningún tipo de vuelta de hoja. ¿Qué hay de verdad, doña Cristina, en esa historia que circula de que incluso tienen ustedes un asociado que presentó 153 pruebas, 153 de que estaba empadronado, donde él decía y lo que le dijeron era que no estaba acreditada fehacientemente la residencia real en esa ciudad?
Sí, es cierta, además conozco a la persona y tengo trato directo con esa persona, lo que pasa que es un caso muy usual, lo que pasa que el de esta persona es el caso de más pruebas, el que tenía 153 pruebas, pero hay otro que tiene unos 70 y algo, o 70 y poco, o 15, es que me da igual. Efectivamente, eso ocurre. Ellos también juegan a no valorarte la prueba. Es decir, tú presentas tu ristra de documentos y ellos pues dicen, pues se desestiman las alegaciones al no quedar acreditada fehacientemente la residencia efectiva, real y continuada en esta ciudad. Que además lo que hacen es reescribir el texto de la ley, porque la ley habla de residencia. Esas calificaciones de fehacientemente, real, efectiva y continuada, oiga, ¿es que hay una residencia inefectiva? Hay una residencia discontinua, ¿no? La residencia o la tienes y la empiezas a tener en otro sitio, así te desempadronas y te vuelves a empadronar, pero no puede haber una residencia intermitente. No, lo que puede hacer es empadronarte exactamente. Entonces, y eso de la residencia real, efectiva, ¿qué ocurre? Que son calificativos con los que ellos se guardan una puerta abierta para poder desestimarte las alegaciones. Y lo que hacen eso es no valorarlas. Bueno, todo esto que me ha presentado usted, pues no queda acreditado. Pero no te dicen, mire, es que el certificado de empadronamiento que ha presentado usted está caducado, o está a nombre de otra persona, o es que, tacatá, tacatá, lo que sea, valorar cada prueba. Y eso no lo hacen. No lo hacen con las pruebas que son lapidarias, claro.
Ahora, eso es cierto, sí. Lo que da la sensación, doña Cristina, es que aquí lo que tenemos en realidad es una especie de ruleta trucada en la cual el croupier, que es el funcionario de la agencia tributaria, pues evidentemente hace caer la bolita sobre la casilla que a él le apetece. Es decir, le está haciendo trampas al pobre contribuyente que va a perder sí o sí, por lo que usted está contando.
Sí, sí, sí. Son yo personalmente los califico de meros trileros. El ejemplo que pone usted de la bolita es mejor incluso. Sí, sí, es así. Eso es lo que hacen. Es ahora, que se saltan el procedimiento. Sí.
Es cierto, yo de eso no tengo ninguna duda, he visto muchos casos, me consta que esto desgraciadamente es muy común en la agencia tributaria, la prueba está en que pierde más del 51% de las causas que llegan a los tribunales, pero sí. ¿Es cierto que incluso a uno de sus asociados la agencia tributaria lo ha localizado como residente en un solar precisamente para no aceptar que reside donde reside?
Exactamente. Es que la agencia tributaria no solo niega que residas donde resides, sino que en muchos casos tampoco es capaz de situarte en cualquier otra ubicación y cuando lo hace, pues a veces mete la pata. Porque como se lo tiene que inventar, pues mete la pata. ¿Qué ocurre? Que esta persona se había comprado un terreno, pero era un solar o a lo mejor todavía no era ni siquiera propietario. El caso es que en el momento en el que devengaba el ejercicio fiscal, eso era un solar. Cuando años más tarde le mandan la paralela, ya se ha construido. Entonces, cuando dicen, usted vive en esta casa, pero es que esa casa no existía en el momento de los hechos declarados. Eso es cierto, sí.
Ahora, vamos a ver por descender, porque claro, estos son algunos episodios que son bastante ilustrativos de lo que sucede, que son lamentables y que, bueno, lo que dan es una sensación de la tremenda indefensión que sufre el contribuyente cuando le cae encima la agencia tributaria. Esto, por descender a la realidad de las cifras, a ponernos a pie de calle con los números, ¿qué puede significar en un momento determinado para un guardia civil, para un policía, para un funcionario al que le cae esta inspección de la agencia tributaria en la que simplemente es el pececito que ha caído en la red y el pececito del caladero va a ir a la sartén y no tiene salida porque además el pececito que se fríe en la sartén hay una parte del pececito que se la come el funcionario de Hacienda? ¿Esto qué significa, por ejemplo, para un guardia civil, un policía medio que le viene una inspección de este tipo, en cuánto se puede plantar la cantidad que de pronto, de la manera más injusta y arbitraria, le exige la agencia tributaria?
Pues la broma se puede poner en 4.000 euros por paralela, más el expediente sancionador, que es el 50% de esa cantidad, y luego hay que multiplicarlo por 4, que son los años que pueden tirar hacia atrás para abrirte ejercicios fiscales.
O sea, que es que con lo cual, por eso sí. Llegar a los 40, 50, 60 mil euros es posible.
Claro. Es posible para el funcionario de la agencia tributaria, para el que no es posible para el contribuyente, que ha habido personas que incluso han tenido que hipotecar su casa para hacer frente a estas injerencias.
Esto es lo que yo le iba a preguntar. Es decir, tú estás tan tranquilo, has pagado todos los años tu declaración, o sea, tú no eres un defraudador, tú no has mentido en los datos, tú has puesto mi nómina es esto, como lo que yo sea, esto es lo que yo tengo que pagar, y de pronto te llega la inspección de la agencia tributaria, te dice, saque usted los últimos 4 años, usted resulta que no reside en Ceuta, usted resulta que no reside en Melilla, usted vive pues en Granada, y ahora tiene usted que pagar tanto más la sanción, más los 4 años, etcétera. Bueno, mire, con 50.000 euros esto se arregla. ¿Qué hace la gente cuando de pronto le cae un expediente sancionador como este, que además es arbitrario y es injusto, para salir de ese trance de ahora tengo que pagar 30, 50, 60.000 euros?
Hombre, lo normal, al principio había personas que pagaban la primera paralela, dice, bueno, pago y me quito el problema, porque se te abre un mundo tan inmenso y tan desconocido.
Claro. Claro.
Que dice, bueno, pues pago y que me dejen en paz. Y además muchas veces los familiares, quítate el problema, venga y nos vamos a la playa y nos quitamos de problemas. Pero ya, cuando ya te viene otra paralela, dice, es que ya las arcas empiezan a tiritar. Claro. Y otra paralela, pues ya uno ya dice, bueno, me tengo que defender. Entonces ya haces uso del procedimiento tributario, pones tus alegaciones, te dicen que no por los motivos que acabamos de decir. Sí. Y cuando en un momento dado, ya años después o tiempo después, una instancia superior te da la razón, te devuelven el dinero, eso para las personas que empiezan ya a recuperar su dinero, pero el funcionario de la agencia tributaria que cobró en virtud del descubrimiento de un fraude que nunca existió, esa persona no devuelve el dinero, con lo cual, ¿quién defrauda a quién? Entonces, claro. Eso en cuanto a las personas que ya empiezan a tener éxito en esta lucha. Los que están todavía luchando, pues están o hipotecándose o viviendo de dinero prestado o tiran para adelante como pueden. Hay gente que hipoteca su casa, como le acabo de comentar, y nosotros en la asociación en concreto lo que hacemos, además de defendernos a través de los canales del procedimiento tributario, lo que hacemos también es solicitar la depuración de responsabilidades administrativas o penales. De hecho, ya tenemos 4 querellas interpuestas y están admitidas a trámite. Porque si no, no paran. Porque al funcionario... Sí.
No, lo entiendo perfectamente. Vamos a entrar en la cuestión de las querellas, que a mí me parece además importante y que yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que hasta que no se produzca eso no hay nada que hacer. Pero volvamos a la otra cuestión. En un momento determinado una persona dice, bueno, esto es un abuso, yo me meto en la vía contencioso administrativa, usted no me va a quitar 60.000 euros porque sí, o 50.000, o 20.000, o 2.000, los que sean, son míos, sí. Los he ganado con un trabajo honrado y usted no me los tiene que quitar. Desde que empieza ese procedimiento hasta que se acaba y le dan la orden a la agencia tributaria para que devuelva el dinero, ¿qué tiempo puede pasar?
Pues está variando, cada vez estoy dilatando más el proceso. Le voy a decir, le quiero recordar que hablo en calidad administradora y yo no soy la que gestiona el tema jurídico, con lo cual me voy a tirar un poco a la piscina, le voy a decir sí. Como un par de años, pero se está dilatando cada vez más el procedimiento, porque cada vez están llegando más reclamaciones, más reclamaciones, más recursos, más recursos, y se está taponando el flujo de trabajo. Entonces cada vez se está tardando más tiempo.
Claro,
pero
yo
no
lo
sabía
entiendo.
Decirle el tiempo.
Bueno, dos años para lo que se tarda con esto no sería mala cifra, ¿eh? Yo firmaría ahora mismo por dos años, porque me consta que hay mucha gente que pleitos con Hacienda supera los 5, 6 y 7 años. O sea que...
Pues estaremos a su experiencia en este caso, entonces.
No. Puede ser, como en última instancia son tribunales locales, puede ser que efectivamente el flujo sea algo más rápido, pero claro, no cabe la menor duda que en el momento en el que conviertes a todo un sector de la población en un caladero, pues evidentemente la gente llega a un momento en que dice, bueno, la primera vez dejo que me roben, la segunda vez ya es que no puede ser, porque es que me van a dejar ustedes sin un techo, ¿no? O sea, que es la situación que existe. ¿Qué pasa con los funcionarios, antes de entrar en el tema de las querellas penales, qué pasa con los funcionarios que en un momento determinado dijeron, bueno, pues el número de la Guardia Civil, José García Gutiérrez, por ejemplo, tiene que pagar 50.000 euros y yo de esos 50.000 euritos me llevo mi comisión, me llevo mi bonus, que para eso lo creó el ministro Montoro? Si en un momento determinado se demuestra que efectivamente la inspección que fraguó es un auténtico fraude de ley y que hay que devolver el dinero, ¿el funcionario devuelve el dinero o ya eso ha quedado para la saca y no se vuelve a devolver?
De momento sigue en la saca. Las querellas que hemos interpuesto apuntan a que devuelvan ese dinero, claro. Tenemos al jefe del Departamento de Gestión Tributaria de Ceuta, don José Luis Granadino Ordóñez, está querellado por prevaricación. Entonces, esta persona ha cobrado unos pluses bestiales por este concepto. Si finalmente se determina que ha habido prevaricación, entendemos que ese dinero tiene que volver a su sitio. Pero de momento está en el bolsillo que nunca debió entrar.
Bueno, y de hecho, además, no solamente es que debería devolver ese dinero, debería indemnizar además a las víctimas.
Naturalmente.
Estamos hablando de un delito, ¿no? Aclaremos para aquellos que no lo conozcan que el delito de prevaricación es aquel delito en el cual hay una autoridad, que puede ser judicial, puede ser administrativa, que dicta una resolución injusta, que sabe que es injusta porque le beneficia de alguna manera. Entonces es el caso del juez que, por ejemplo, absuelve a un violador múltiple sabiendo que es un violador múltiple, pero puede ser el empleado de la agencia tributaria que a sabiendas de que es un disparate la interpretación que está haciendo de la ley, sin embargo, sigue adelante con los faroles, entre otras cosas porque se va a llevar un bonus, que es verdaderamente muy grave en este sentido. Hay una cuestión más, doña Cristina. Yo sinceramente creo que la vía penal al final va a ser una de las pocas maneras de disuadir a este tipo de funcionarios de que este tipo de acciones no se pueden llevar a cabo. Es decir, usted no puede dedicarse a expoliar a los contribuyentes con eso de que se quejan pocos, la mayoría ceden, no quieren líos, dejan que les metas la mano en el bolsillo y encima el ministro Montoro te da una recompensa. O sea, eso es intolerable y al final pues la vía penal va a ser uno de los pocos valladares, si no el único, para enfrentarse con esto. Pero la siguiente cuestión que yo quería plantearle es, ¿ustedes se han puesto, por ejemplo, en contacto con instancias políticas, con partidos, para que, por ejemplo, se acabe con ese plan creado por el ministro Montoro, que no es nada más que un acicate para la corrupción y un acicate para el saqueo de los contribuyentes, el PEIA, el Plan Especial de Incentivación de Actuaciones?
Nosotros no hemos contactado con ningún partido político en los términos de que no queremos asociarnos con ningún partido político, no queremos ponernos ninguna bandera porque aquí cada uno postula la idea que tenga. Yo tengo la mía, que a lo mejor es totalmente opuesta del compañero que tengo en la asociación. En esos términos no nos hemos puesto en contacto. Sí ha habido algún tipo de acercamiento que no ha llegado más con Ciudadanos, que bueno, sí sacó una nota de prensa diciendo que nos apoyaba, lo cual hemos agradecido siempre, pero no ha llegado a más. Es decir, no ha habido más movilizaciones políticas en ese sentido. Salimos mucho en la prensa local de Ceuta, los partidos políticos están perfectamente informados sobre lo que está ocurriendo en Ceuta y en Melilla, y bueno, pues es una nota de prensa por parte de Ciudadanos que agradecemos, pero no ha habido más. Están inmersos en otros intereses ahora mismo.
Y de cara al futuro, De cara al futuro, ¿ustedes han notado que, aparte de esta nota de prensa, hubiera cierta sensibilidad en algún partido político en el sentido de decir, bueno, esta situación no puede continuar, o sea, esto se tiene que acabar, esto es una vergüenza y ni un día más? O por el contrario, más allá de ese comunicado de Ciudadanos, aquí lo que ha habido es que todos se han colocado de perfil y, en fin, tampoco se han preocupado más de la historia.
A mí no me consta que haya más reacción que la que pueda haber dos personas tomándose un café. Es decir, en el correo de afectados por Hacienda no ha llegado ninguna solicitud en este sentido. Entonces, sí, diría que en el plano público, que en este caso es el que interesa, se han puesto de perfil, o porque yo no puedo creerme que no estén enterados de lo que ocurre, pero de momento de perfil están, o es la percepción que tengo yo desde mi posición. Sí me llegan información de compañeros, tanto de la asociación como de fuera, que comentan mientras desayunan o se toman un café, que ha hablado con un compañero, que está allí tal persona de tal partido y le parece que hay que ver lo que están haciendo y tal, pero no trasciende a mayores, por lo menos no de manera oficial.
Y en el caso de los medios de comunicación, más allá de los medios locales, que claro, lógicamente, además en una localidad que es pequeña, como es el caso de Ceuta, pues casi se conoce todo el mundo y todo lo demás, sí. ¿Ha habido un eco también en los medios de comunicación nacionales o se han encontrado ustedes también con una situación como la de los partidos políticos?
En los medios nacionales, la primera persona interesada ha sido usted. Ha sido en este caso.
Esperemos que no sea la única.
El estandarte de nacional es usted, pero entendemos que bueno, que esto tiene también un proceso. Nosotros ya hemos constituido poco más de un año y bueno, todo tiene un proceso también. No podemos esperar que la gente esté esperando a que nosotros movamos un dedo para hacernos una foto, a ver que bien movemos el dedo, ¿no? Y entiendo que esto tiene un rodaje y bueno, pues usted ha sido una novedad estupenda en este sentido, porque sabemos que está usted también muy concienciado con este problema y agradecemos que de difusión en su medio de esto que está ocurriendo. Pero de momento no hay ningún otro medio nacional que se haya interesado directamente por este asunto.
Pues, doña Cristina, yo tengo que darle las gracias por el tiempo que ha pasado con nosotros. Creo que ha explicado usted las cosas con una claridad meridiana. Vamos, se ha entendido perfectamente cuál es la realidad de la situación y no hace falta que le diga que, por supuesto, nuestro apoyo lo tiene absolutamente en esta cuestión. No solo porque son conciudadanos, sino porque además, en el caso de ustedes, hay hasta un plus. Es que, efectivamente, estamos hablando, sí, de compañeros que son conciudadanos, pero también de gente que está realizando una labor muy difícil en beneficio de toda la sociedad, que es una labor que además yo creo que la sociedad como tal anónima sí reconoce, pero no tiene ese reconocimiento por parte de los poderes públicos como debería, que no está tan bien remunerada como debería de estar, y bueno, ya lo que falta encima pues es que de pronto haya una serie de funcionarios de la agencia tributaria que decidan que van a equilibrar su presupuesto doméstico sobre la base de convertir en caladero a servidores públicos en situaciones especialmente expuestas como la de esta gente que vive en Ceuta o en Melilla. Y en ese sentido, yo tengo que comunicarle que, por supuesto, con nosotros pueden contar, que nosotros les estamos muy agradecidos por el trabajo que están haciendo día a día en su cometido, la gente de la asociación, y que todavía les estamos más agradecidos porque efectivamente ustedes han decidido tomar cartas en el asunto, no solo por la vía contencioso-administrativa, sino también por la vía de decir, bueno, aquí puede haber responsabilidades de carácter penal y, lógicamente, tenemos que llevar adelante que se castigue a gente que está actuando de esta manera y, como yo decía en un artículo, pues incluso apuñalando por la espalda a esos centuriones que están defendiendo nuestras fronteras.
Pues muchísimas gracias a usted, don César, por su interés y por acoger nuestro testimonio en su programa y, bueno, pues un abrazo muy fuerte.
Muchas un abrazo gracias. Muy fuerte, doña Cristina. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Okay. Buenas noches.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro programa de hoy, el último programa antes de la Semana Santa. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido una o dos cosillas, seguramente hoy han sido una más de una o dos. Y, por supuesto, los emplazamos no para el lunes de la semana que viene, sino para el lunes 17, después de Semana Santa, que estaremos de regreso. Y ya lo saben, en el mismo lugar y a la misma hora. Y, como siempre, deseándoles que pasen una Semana Santa más que grata, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.